Juan capítulo 18, nos dice la Escritura que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos le dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad id a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. En nuestro texto hemos encontrado al Señor desplegando su gloria en medio de una situación crítica. Le hemos encontrado con uno de los atributos que distinguen a la persona de Cristo y que pertenecen exclusivamente a la Deidad, que es la omnisciencia. Nos dice el texto que Jesús, sabiendo todas las cosas, sabiendo, es decir, tenía el conocimiento pleno de lo que iba a ocurrir. Y lo que el Señor quiere mostrarnos aquí, lo decíamos la semana pasada, es la voluntad explícita de que Cristo se entregase voluntariamente a la muerte. No fue que le sobrevino de forma espontánea esta situación y por lo tanto no le quedó más remedio que ir a la muerte porque ya llegaron allí los soldados para apresarle, sino que él tomó la iniciativa para entregarse a los soldados y de forma oficial dar este asunto por cerrado. Hemos usado también un acontecimiento curioso que se desarrolla en esta historia para demostrar el desconocimiento que el hombre tiene de Cristo desde la perspectiva del hombre como hombre, desde la perspectiva natural. Porque cuando el Señor les preguntó a estos hombres: ¿A quién buscáis?, ellos le respondieron: A Jesús de Nazaret. Y Jesús les dijo: Yo soy. Resulta que ellos no conocían a Cristo. No conocían a Cristo. Lo razonable, decíamos también la semana pasada, es que ellos hubieran contestado: Pues te buscamos a ti, venimos a por ti. Pero ellos no conocían a Cristo. Esto nos muestra de qué manera se necesita algo más que la luz que proporciona la naturaleza humana para descubrir y discernir a la persona de Dios. Porque aún teniendo a nuestro alrededor toda la creación y siendo testigos cada día de lo que supone la creación en la que Dios nos ha puesto, la luz de la naturaleza no es suficiente para que el hombre pueda ver a Dios. No es suficiente para que el hombre pueda saber quién es. Porque viendo la creación, nosotros no sabemos que somos pecadores. Nosotros no sabemos que estamos violando la ley de Dios. Nosotros no sabemos que necesitamos a alguien que pague por nuestras culpas delante de la ley, que nos redima y que podamos ser aceptos delante de Dios. Por la creación en sí, nosotros no sabemos ninguna de estas cosas. Y esto entonces lo enlazamos con la doctrina de la gracia irresistible, una gracia que nos llega como consecuencia de la imposibilidad natural que tiene el hombre para acercarse a Dios. Es imposible que el hombre se pueda acercar a Dios. El hombre ni quiere acercarse a Dios, y lo que es peor, es que tampoco puede. En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo declara: Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, con nuestra capacidad y nuestra naturaleza y nuestra sapiencia y todo lo que nosotros queramos de nosotros, no podemos agradar a Dios. Imposible. Imposible. Los designios de la carne, los pensamientos de la mente. Lo que Pablo está diciendo es que la mente no regenerada, la mente del hombre al que Dios no ha llamado por su gracia, no es que sea fría hacia Dios, no es que Dios no le importe, es que es enemiga de Dios. De todo esto es de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y también expusimos cómo esta era una doctrina gloriosa, la doctrina de la gracia irresistible, porque honra y glorifica a Dios desde el principio hasta el final en todo el proceso de la salvación y hace que el hombre ocupe el lugar que le corresponde como criatura, todo dependiente de su Creador. Lo que Dios ha hecho en Cristo mediante la obra del Espíritu Santo es asegurarse para todo aquel, asegurarse de la salvación para todo aquel que ha sido llamado según su soberana voluntad. En Juan, el primer capítulo, el apóstol inicia así la secuencia de las cosas. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, aquí está. Esto es lo que se usa generalmente en la mayoría de las iglesias para decir, ¿veis cómo todo el que quiere viene y todo el que viene se salva? Pero el apóstol sigue hablando, que estos que le han recibido y que estos que han creído en su nombre, hay algo anterior que ha ocurrido, por lo cual han creído. Y nos dice Juan, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, no por lo que yo quiera, no según mi voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 18 nos dice que Él, de su voluntad, de la suya, no de la mía, de la suya, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fue Dios quien llevó a cabo el nacimiento de todos aquellos a quienes llama la vida. Y en Romanos 8:33 se nos dice allí que si Dios ha hecho todas estas cosas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Por lo tanto, de una simple barrida estamos viendo cómo el proceso de la salvación es exclusivamente de Dios. Esta escena que se produce en el huerto de Getsemaní cuando nuestro Señor se identifica con su verdadero nombre, Yo Soy, provoca que los que iban a detenerle caigan en tierra. Este fue un notable cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento 1000 años antes, que nos queda registrada en el Salmo 27. Muchos comentaristas dicen que muy probablemente se estaba cumpliendo en Cristo la profecía que aparece en el Salmo 27 cuando iba camino del aposento alto para la última cena, después la secuencia por la que pasa por encima del arroyo de Cedrón y después su llegada al huerto. El Salmo comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿No podemos adjudicar estas palabras a Cristo mismo en una oración delante de su Padre? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es esta la situación, la escena en la que estamos ahora mismo. Estos hombres que han venido a buscar a Cristo han retrocedido y han caído en tierra cuando Cristo les ha dicho, Yo soy. Y si seguimos leyendo el Salmo y reflexionamos en su contenido, veremos que hay una bendición extraordinaria que consuela y fortalece a nuestro Señor en medio de esa prueba por la que está pasando. Una prueba fortísima. El Salmo 27 nos muestra también, en general, esta oración de Cristo a su Padre, que podía haber sido elevada en esos momentos. Pero si nos vamos al Salmo 35, también encontramos cómo se registra una oración en contra de sus enemigos. En el versículo 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. El Salmo 40 también nos muestra el sentir de nuestro Señor en esta hora de prueba y de terrible tribulación. Salmo 40, versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Fue por la voluntad de Dios que Cristo se entregó a la muerte, y Cristo se entregó voluntariamente a la muerte para satisfacer las demandas de la ley en la que todos nosotros estábamos imputados. En todos estos textos vemos cómo la oración de Cristo fue aceptada por el Padre y cómo se cumplió la profecía mesiánica en respuesta a su oración en este angustioso ataque de sus enemigos. Él les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Después de que han retrocedido y caído a tierra, Él les pregunta de nuevo, ¿a quién buscáis? Esta segunda pregunta lleva también una afirmación y una convicción profunda por lo que nuestro Señor está exponiendo. Sus palabras son contundentes. Es como si estuviera diciendo, os he dicho que yo soy a quien buscáis. Y lo he dicho a propósito, lo he dicho con intencionalidad. Y nuevamente a la pregunta, ¿a quién buscáis?, encontramos la respuesta de estos soldados y toda la gente que le acompañaba, a Jesús de Nazaret. Es curioso que utilicen esta terminología para referirse a Cristo. Ellos no lo conocían como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el enviado. No lo conocían de esta manera. Así que siguieron hablando de él usando su nombre con el que era conocido terrenalmente, Jesús de Nazaret. Esa era la limitación en su conocimiento que tenían de Cristo, y ni siquiera habían identificado a Cristo ni a su persona. Algunas observaciones que tenemos que hacer sobre esto. Cristo ha desplegado su gran poder sobre ellos, un gran poder que les ha derribado a tierra. Han visto una gran obra hacerse delante de ellos, de las que ellos mismos han sido objeto. Pero curiosamente sus corazones se han mostrado impasibles ante esta muestra de grandeza de Cristo. Les ha dado exactamente igual lo que ha ocurrido. Lo cual nos enseña que ninguno de los medios externos, ningún milagro, ninguna prueba física puede convertir a un hombre y apartarlo de su maldad. Imposible. Los judíos piden pruebas. Los griegos sabiduría. Los judíos piden pruebas. Y el Señor le dio numerosas pruebas a los judíos. Hizo numerosos milagros. Convirtió el agua en vino, su primer milagro. Sanó a enfermos. Dio vista a los ciegos. Oído a los sordos. Resucitó a los muertos. Y no le creyeron. No le creyeron. Ninguna de estas pruebas físicas, evidentes, tangibles, vistas por todos, fue aceptada por parte de ninguno de ellos para que creyesen en Cristo como su Salvador. Y esto es así porque hace falta algo más poderoso que los milagros físicos para que una persona, actúe en consecuencia respecto a su situación con Dios. Es decir, la mente humana no puede acercarse a Dios. No es que no quiera, como decíamos al principio, es que no puede. Esta es la evidencia que se nos narra en la parábola del rico y Lázaro, que todos recordaréis. Lucas 16:27. Entonces el rico le dijo a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Envía, saca a alguien de los muertos, resucita a alguien de los muertos para que vaya y hable a esta gente y se conviertan. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, están las escrituras. Óiganlos. Y el rico le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y esto es un hecho que está demostrado con la misma presencia de Cristo entre ellos. ¿Cuántos milagros hizo? Y no le creyeron. No le creyeron. ¿Cuántos milagros hizo el Señor sacando a su pueblo de Egipto? 10 plagas terroríficas. Y salen al desierto y empiezan a adorar a los dioses que tenían en Egipto. ¿Y cuántas veces por el caminar en el desierto, en vez de estar esperando en las promesas de Dios y en la tierra prometida, se acordaban de las cebollas y los ajos de Egipto? ¿Cuántas veces? Así que no hay ningún milagro lo suficientemente impresionante que acabe con la enemistad del hombre contra Dios. Nada será suficiente para el hombre, nada, excepto que Dios trabaje por medio de su Espíritu, usando y aplicando su palabra. Sin esto, no hay ninguna otra forma de acceder a Dios y de conocer a Dios. No hay nada más efectivo y contundente que un milagro de la gracia soberana, que es el único que tiene poder para atraer a un rebelde, blasfemo y enemigo de Dios, y hacerlo un amigo de Dios y un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos. Muchas personas han visto pruebas palpables del Dios creador y sin embargo continúan alejadas de Dios. En el mítico Titanic, cuando se estaba hundiendo, muchos estarían pidiéndole a Dios que salvase sus almas, pero jamás se habrían acordado de Dios si eso no hubiera ocurrido. Y otros muchos en alta tempestad, cuentan algunos historiadores, que han estado rezando todo lo que sabían y entregándose a Dios y diciendo tantas obras que podrían hacer si el barco estuviese en calma, y cuando el barco ha estado en calma se han olvidado de todo lo que han dicho. Nada puede afectar el corazón y la mente de un hombre si Dios no le toca especialmente para llevarle a la salvación. Esto nos muestra, por tanto, de qué manera solo y exclusivamente la gracia de Dios es dada al hombre por medio de su Espíritu, pero cómo siempre usa la predicación de su palabra para este propósito. La predicación de su palabra. Por lo tanto, quisiera entrar un poco más al detalle sobre el lugar que le corresponde a la predicación de la palabra de Dios, porque vemos aquí al Señor delante de estos hombres declarando quién era, estos hombres llamándole por su nombre de que él usaba en el mundo. A estos hombres no se le predica el evangelio, estos hombres son receptores de milagros, pero no creen, no atienden la palabra de Dios, no reconocen a Cristo, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, algo que sí hace que toda esa situación cambie es la palabra predicada cuando es usada por el Espíritu de Dios y aplicada al corazón de los oyentes. Por lo tanto, vamos a centrarnos en ese aspecto donde tenemos que decir que aquellos que se acercan a Cristo lo hacen porque es una obra de gracia que Dios Padre ha llevado a cabo en el corazón de los oyentes por medio de su Espíritu, que ha tocado el corazón, ha tocado la mente y ha tocado la voluntad del pecador y lo lleva a Cristo, que es el que le da el don de la fe y del arrepentimiento. Y esta obra que se lleva a cabo en la escritura, esta obra que se lleva a cabo en la escritura, tiene algunos textos que la definen. La semana pasada hablábamos de Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y estábamos comentando este versículo la semana pasada ahí atrás con Antonio y con César, y decía César, esto implica que es como si coges a un animal que lo tienes que arrastrar a la fuerza para llevarlo a algún sitio. Esto es lo que implica que el Padre le traiga, que lo lleva por la fuerza, en contra de su voluntad, arrastrándolo. Otros comentaristas dicen, es como cuando sacas una gran red de pescado del mar. Los peces no quieren irse, ¿verdad? ¿Y qué hace la red? Los aglutina y los saca a la fuerza, en contra de su voluntad, porque ningún pescado quiere salir. Pues esto es exactamente lo que ocurre con el pecador. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y además no nos trae voluntariamente. Nos coge, nos arrastra y nos lleva al reino de Cristo. Esta es la gran obra de misericordia que Dios hace. Es la palabra predicada la que toma el Espíritu Santo para hacer su obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor especial que hace el Espíritu Santo. Convence. Es como Dios opera en el corazón. Coge la palabra predicada, la usa como una espada y convence de la situación en la que se encuentra el pecador. Esa es la exclusiva misión que tenemos también como iglesia. La predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio. Sin la obra que hace el Espíritu Santo usando la palabra predicada, nadie puede venir a Cristo. No hay otro medio de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La predicación del Evangelio es el medio por el cual el Padre nos lleva a Cristo. Y es lo que el Señor dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Este oír al que hace mención la Escritura, este ser enseñados, este aprender, se lleva a cabo exclusivamente mediante la predicación del Evangelio. El ser expuestos a la predicación del Evangelio. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si nosotros no creemos en alguien, ¿cómo vamos a tener la más mínima noción de que existe? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque la fe viene por el oír. Por lo tanto, es una labor especial y exclusiva de la Iglesia, exclusiva y excluyente, predicar el Evangelio. Esa es la labor más importante que tiene la Iglesia. Porque solo la palabra de Dios es eficaz. Solo la palabra de Dios produce lo que declara. Dios es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Solo su poderosa palabra resucita a los muertos. Solo su poderosa palabra da la vida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Por su palabra. Exclusivamente por su palabra. Dios dijo y fue hecho. Habló y existió. Por su palabra. Cuando Dios dice sea la luz, es la luz. Y cuando Cristo le dice a Lázaro, ven fuera, el muerto se levanta y sale de su tumba. El muerto no lo hace por su propia voluntad. No reflexiona el muerto, podrido como estaba, y dice, me conviene levantarme y quitarme estos andrajosos vendajes que me han puesto mal, voy a levantarme de mi tumba. Ni porque los judíos que había alrededor, todos ellos muy religiosos, le dijeran, ánimo, Lázaro, ven con nosotros. No sirvió absolutamente de nada. Fue la poderosa voz de Cristo. La voz de Cristo. Cuando el mismo Señor llama a un pecador y le dice, ven a mí, el pecador va con toda seguridad. Ahora, esa palabra solamente la puede hablar Cristo. Ninguna otra palabra tiene efecto, sino solo la palabra de Cristo. Nadie puede ocupar el lugar de Cristo. Y el pecador que oye la palabra de Cristo, lo hace porque el Espíritu Santo ya ha operado en él el nuevo nacimiento. Así lo dice el Señor en Juan 5:25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán, esos vivirán. Y en Juan 10:27, cuando nos dicen, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ahora, cuando la palabra de Dios no es predicada, ¿qué podemos esperar cuando la palabra de Dios no es predicada? Cuando todo se envuelve de religiosidad y de qué buenos somos y de cuántas cosas hacemos y cuántas actividades nos envuelven y nos metemos en todos esos asuntos, y entonces la palabra de Dios empieza a desviarse de su lugar central, ¿qué es lo que ocurre? Esto es el papel que también jugó el pueblo de Israel en el pasado. Ezequiel 28, cientos de textos que nos hablan de esta situación. Dice allí el Señor: mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Generalmente lo que nos encontramos en las enseñanzas que nos hablan del pueblo de Israel y de su absoluta desidia en cuanto a las escrituras es que no quisieron escuchar la ley de Dios, no quisieron obedecer la ley de Dios, y les resultó mucho más gratificante tomar como suyas todas las religiones paganas de los países que les rodeaban. Era mucho más estimulante estar cantando a los Baales o estar haciendo las fiestas a los Baales, traer todo tipo de instrumentos para adorar a los Baales. Era mucho mejor, donde cabe, que un culto solemne en el templo solemne de Jerusalén. Y aún a pesar de eso, con el paso del tiempo, el templo de Jerusalén también se vio afectado por este tipo de idolatrías que se introdujeron incluso dentro de él. Ya ocurrió con la iglesia de Roma. Todos nosotros somos romanos, somos católicos apostólicos. Perdón, todos nosotros somos católicos. Somos católicos, pero no romanos. Durante los primeros 4 siglos de la época de la historia, más o menos se defendió una doctrina relativamente sana. Pero con el paso del tiempo, a partir del 4 siglo especialmente, la Iglesia de Roma obstinadamente eliminó de los 10 mandamientos los 2 primeros que tienen que ver con la idolatría y le dio la vuelta al resto de los mandamientos para que le encajasen en la tabla de los 10 mandamientos. Y su libro de texto no son las Sagradas Escrituras, son los catecismos y lo que el Papa vaya diciendo en cada momento, que es lo que a ellos les guía y les mueve. En definitiva, al igual que le pasó al pueblo de Israel, la Iglesia Católica Romana no quiere saber nada de las Escrituras, no quiere escuchar lo que la Palabra de Dios enseña, no quiere saber absolutamente nada de su mensaje. Ya ocurre con numerosas sectas que le quitan a Dios su lugar central y quitan a Cristo de su trono, en el cual Cristo no es Dios, Cristo ocupa un papel de mera criatura y que viene a ser un ángel más y toda la parafernalia a la que nos tienen acostumbradas las sectas. Pero lo más triste es que ocurra también con la Iglesia Evangélica en general, cuyas enseñanzas no se parecen en nada a la que se predicaron en la Reforma. Nada de lo que se predicó en la Reforma en general en las iglesias se mantiene. La Iglesia Evangélica ha pulverizado las doctrinas, ha eliminado los mandamientos, porque eso, según muchos de ellos, pertenece al antiguo pacto, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Por lo tanto, podemos hacer lo que nos dé la gana con los mandamientos. Entonces, podemos violar los 10 mandamientos y no pasa nada. ¿Es esta la enseñanza que se desprende de la escritura? La iglesia de hoy ha seguido la moda de este mundo, como ya hizo el pueblo de Israel, siguiendo la moda del mundo que le rodeaba, sirviendo a los Baales, a Astartet y al resto de dioses que había en aquel tiempo. La iglesia de hoy ha erradicado de la adoración los elementos clave, ha quitado la solemnidad en el culto, ha desvirtuado la predicación de la palabra, la ha dejado reducida a una mínima expresión, y cuanto menos prediquemos de la palabra, por ejemplo 10 minutitos, ya es bastante, pero exclusivamente para decir qué buenos somos y cuánto amor tiene Dios. Ha puesto en su lugar a oficiales que están contrariamente rechazados por la escritura. Ha puesto a mujeres en el oficio pastoral, algo completamente prohibido por la escritura. Ha quitado el papel principal de la iglesia, que es ser columna y baluarte de la verdad, para ser una comparsa de la sociedad de nuestros días, para ser una ONG más que hace un montón de trabajo para la gente del tercer mundo, o, si no llegamos a tanto, por lo menos una asociación de vecinos para ayudarnos en la autoestima, para alimentar nuestro ego de los asistentes, para que cada uno aquí disfrute de las cosas que sabe hacer y así todos nos sintamos tan bien que entonces nos sentimos útiles. Todo menos enseñar. Todo menos la palabra de Cristo. Todo menos doctrina. Ya estamos viendo cómo este poderoso milagro que ha derribado a tierra a este gran número de personas ha sido inútil para que acepten y reconozcan a Cristo como quien realmente era. Inútil por completo. No se han sentido compungidos al ver qué es lo que estaba pasando allí. No han evidenciado ninguna muestra de reconocimiento hacia el gran Dios. No tienen absolutamente nada en cuenta. Piensan que literalmente es un carpintero, el hijo de un carpintero, Jesús de Nazaret. ¿Cómo creerá alguien en Cristo si no actúa poderosamente la palabra de Dios por medio de su Espíritu? ¿Y cómo otorga a Cristo la fe si no es mediante la palabra predicada, a la cual somos convocados en el día del Señor, en su día santo, para este propósito exclusivo? Para los judíos, todos sabéis que les bastaba haber nacido en Israel para creerse merecedores de la vida eterna. Tenían su pasaporte israelita y eso ya es suficiente para entrar al cielo sin ningún tipo de impedimento adicional. Pero la Escritura desvela con firmeza que el justo, por la fe, vivirá. Este fue el gran revulsivo de los profetas, este fue el gran revulsivo que trajo nuestro Señor, este fue el gran revulsivo de la Reforma en general. La fe. El justo por la fe vivirá. Tengo que oír la palabra de Dios. Necesito oír la voz del buen pastor. Por lo tanto, si eso es lo que necesita el mundo, y por medio de la predicación es por la que el mundo, el impío, va a ser llamado por el Evangelio, ¿cuál es la principal responsabilidad que tiene la Iglesia? ¿Cuál es nuestra principal responsabilidad? Predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Da igual que quieran escuchar, que no quieran escuchar, pero todos los que vengan a la Iglesia van a escuchar. Esta es la responsabilidad de la Iglesia. Todos los que vengan van a escuchar. Es Cristo mismo quien tiene que ordenar, quien tiene que mandar con su poderosa palabra que el que está muerto venga a la vida, como hizo con Lázaro. Y es solamente entonces cuando yo podré acudir a aquel que es mi Salvador y que por su poderosa palabra me ha llamado. Así que este asunto no depende de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios, porque Él de su voluntad, decíamos citando a Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Pero solo por esa palabra, por la palabra de verdad. Todos sabemos también de qué manera el hombre murió espiritualmente el día que Adán pecó. Desde entonces le es imposible al hombre acercarse a Dios, ni quiere ni puede. De manera que Cristo instituyó la predicación del Evangelio para atraer a aquellos que el Padre le dio. Por lo tanto, hay algo que no podemos olvidar. La gente no se convierte por asistir a un lugar donde en la entrada hay un rótulo que dice iglesia. No se convierte por esa razón. No se convierte porque el lugar donde la gente se congrega salgan muchos haciendo uso de sus habilidades y capacidades y nos entretengan aquí con diversas artimañas para que pasemos un rato divertido. Así tampoco ha establecido Dios que debe ser la salvación de los hombres. Tampoco Dios salva a los hombres si organizamos en la iglesia una ONG y damos todo el dinero que tenemos para cubrir las necesidades de un poblado indígena en el Perú. Tampoco. Tampoco Dios va a salvar a los hombres si aquí hacemos un culto entretenido en el que todos podemos participar, como se hace en muchas iglesias, con danzas, panderos, sonidos estridentes y todo que nos sirva para descargar adrenalina y que cuando salgamos de aquí, ¡guau! Salgo de... Ha salido todo de mí. Es algo muy a gusto. Eso tampoco salva. Y tampoco edifica. Eso no convierte el alma. Ni promueve el camino de santidad. Es contrario, opuestamente, a las enseñanzas de las Escrituras. Ya sabemos que es lo que casi todo el mundo hace. Pero también sabemos que es lo que enseña la Escritura. La predicación es el elemento imprescindible. Imprescindible. Es necesario enfatizar que predicar es exponer con rigor la palabra de Dios, las doctrinas. Eso es predicar, exponer con rigor las doctrinas. Lo cual quiere decir que esta es una de las responsabilidades de la Iglesia. La Iglesia debe estar dedicada al 100% al servicio de esta palabra. Al servicio de esta palabra. No a ser una ONG, no a buscar dinero para darle de comer a los negritos, no tener aquí actividades sociales y culturales, ese no es nuestro papel. Para eso hay otras cosas. Que en este mundo, Dios en su gracia ha permitido que haya instituciones y otro tipo de organizaciones que promuevan este tipo de cosas. Pero si esto fuera una carpintería, todos estaríamos trabajando la madera. ninguno estaría haciendo chips para el iPhone 5. Estaríamos trabajando la madera. Por tanto, no podemos perder el norte de cuál es nuestro papel y cuál es nuestro propósito. Si tenemos en cuenta todo esto, sabremos de inmediato que exponernos a la predicación de la palabra es un asunto bastante serio. Es que no es de risa. No es algo para el entretenimiento, para la diversión, para pasar aquí un buen rato. Es algo bastante serio. Y a la iglesia, por tanto, no podemos venir para traer todos estos entretenimientos a los que tan habitualmente en muchos lugares se enganchan. Esto no es para que cada uno alimente su orgullo, su vanidad, haciendo diverso tipo de actividades, sino que venimos a la iglesia para oír la palabra de Cristo. Esta es la centralidad del propósito de este día: alabar a Dios con himnos solemnes y exponernos a la predicación de su palabra, para que por medio de ella los que no son creyentes puedan venir a la fe y los que somos creyentes podamos crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Este es el propósito. Ahora, no siempre cuando crecemos, y esto nos pasa también en nuestro estado físico, nos gusta. Es decir, si tenemos que prepararnos para unas olimpiadas, no podemos estar en la cama 4 años. Tenemos que ejercitarnos y tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos y tenemos que dar todo por parte de nosotros. Pero esto es lo que nos va a ayudar. No siempre lo que escuchamos desde el púlpito nos agrada a nuestros oídos. Pero es necesario que se nos digan las cosas según la palabra de Dios nos enseña, que tengamos a nuestro alcance todo el consejo de Dios para saber qué cosas tenemos que corregir, aunque nos duelan. Porque la escritura va a hablar al corazón y va a hablar también a la conciencia. Nos va a consolar, nos va a alentar, pero nos va a exhortar y nos va a disciplinar. Todo este abanico lo ofrece la escritura. Así que como se trata de un asunto de vida o muerte, tenemos que asegurarnos de que la predicación es verdadera. Que Cristo mismo hable a través de las palabras del predicador. Y esto es lo que le distingue a la predicación de una conferencia. Si Cristo no está, aquí estamos dando una conferencia. Para que haya predicación, Cristo debe ser el que gobierne la predicación y el que nos dirija en toda la predicación, en cuanto a su contenido y en cuanto a su propósito. Toda la sabiduría del mundo, todo el sentimentalismo al que tan acostumbrados estamos por las corrientes que nos invaden, todo el circo que se suele montar en las iglesias, todas sus historias conmovedoras y emocionales y que la gente sale casi llorando en algunos sitios y en otros sitios partiéndose de risa, son huecas y vacías. No sirven para nada. No sirven para nada. Es una blasfemia contra Dios y contra su pueblo. Estos hombres de nuestra historia vinieron a Cristo. Llegaron delante de Él. Fueron objetos de un milagro contundente por parte de Cristo. Pero esto no afectó en nada a su vida. No afectó en nada a su destino eterno. Lo cual nos vuelve a evidenciar una vez más que si la palabra no es predicada, el Espíritu Santo no podrá usarla para llevar a cabo su propósito. De ahí la importancia de predicar la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Porque cuando oímos la predicación verdadera, lo que ocurre es que estamos escuchando a Cristo. Es un hombre quien nos la transmite, pero solo nos la transmite. Es Cristo quien nos está hablando a nuestro corazón. Cuando se habla en las Escrituras, es Cristo quien está hablando a nuestro corazón. Y lo hace con una voz que nos llama al arrepentimiento. Muchos de los creyentes creen que como ya se arrepintieron cuando se convirtieron, ya no se tienen que arrepentir nunca más en su vida. Pues resulta que la Escritura nos llama al arrepentimiento todos los días, porque todos los días tenemos muchas cosas de las que arrepentirnos. Nos expone a las verdades de las Escrituras, a las verdades bíblicas, para que sepamos dónde estamos fallando y qué cosa, en qué cosas estamos siendo infieles para con Dios, a fin de que corrijamos nuestro camino y podamos andar correctamente en el camino de santidad y dependamos continuamente de Dios y de su Espíritu para andar como conviene. Por lo tanto, la Escritura nos va a exhortar, nos va a llamar a que le prestemos atención a la enseñanza, nos va a alertar para no dejarnos llevar por las modas sociales y religiosas que pulverizan las doctrinas y que engañan a los oyentes, que engañan a los oyentes. Es triste decirlo, que en una iglesia que supuestamente debe ser columna y baluarte de la verdad, se dé la mentira. Pero aquí estamos como lo que decíamos en el sermón anterior respecto a la sinagoga de Satanás. Nuestro propósito, por lo tanto, y es un propósito único, es predicar a Cristo, es predicar al Dios encarnado, que fue entregado por nuestras transgresiones y que fue resucitado para nuestra justificación. A aquel a quien Dios ha enviado, el ungido, el Mesías, el Cristo, a través del cual Dios nos ha reconciliado consigo mismo. y por medio de quien nos ha regenerado, nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha adoptado como hijos y con quien nos glorificará juntamente en la resurrección final. Todo esto lo tenemos con Cristo y todo esto es necesario predicarlo para que la Iglesia esté empapada de las doctrinas y pueda poner su confianza y su esperanza en lo que hay delante de nosotros. Es Cristo quien recibe a todos los que van a Él, pero no todos, no van por sí mismos los que se acercan a Él, sino por la gracia del Padre que los lleva, la gracia de Dios que los arrastra a Cristo. Y por esta razón, sin duda alguna, es Cristo quien va a dar agua al sediento, que va a dar pan al hambriento, quien va a consolar al que está enlutado y quien va a hacer descansar al que está trabajado. Ese es el Cristo que se contiene en el Evangelio. Y esa palabra de Cristo es la que debemos predicar. Cristo no presenta el Evangelio como un ofrecimiento a todos los hombres. No presenta el Evangelio como algo que según el antojo y la voluntad de todos los hombres pueda ser cogido y tomado. No lo presenta para que cada uno según su criterio, según lo que se imagina, pueda aceptarlo o no aceptarlo. Sino que la promesa del Evangelio es la promesa del Dios vivo y verdadero. Y es una promesa firme y segura. Es decir, la salvación no es una posibilidad, es una certeza. Porque solamente aquellos a quienes Dios llama son los que salvan. Es una certeza. Por lo tanto, a través de la predicación, Cristo hablará por medio de la predicación su palabra con poder. Y Cristo, con su palabra predicada, hará que los corazones se conviertan. Pero con su palabra predicada. Con ninguna otra herramienta. Con su palabra predicada. Siempre encontraremos a los que cuando la palabra se predica, y esto hemos sido testigos en numerosas ocasiones, siempre vamos a encontrar a aquellos que incluso viniendo a la iglesia y aparentemente siendo cristianos, cuando empiezan a exponerse la palabra y a ser predicada la palabra con rigor, son endurecidos. Son endurecidos con la palabra. Y entonces se cumple la palabra del Señor cuando dice que la piedra del ángulo ha venido a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sin embargo, a los suyos, el Señor los va a llamar con toda seguridad. Y con esa misma seguridad irán a Él. Nosotros no sabemos quiénes son salvos, ni quiénes pueden ser salvos. Pero sí sabemos que tenemos una responsabilidad, y es que aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado, lo va a hacer por medio de la predicación de la palabra. Y es nuestra responsabilidad predicar la palabra para que aquellos a quienes Dios ha llamado escuchen la palabra de Dios y vengan a Cristo. Dice un comentarista, la mayoría de las promesas no indican que la salvación sea común a todos los hombres, sino que son dirigidas únicamente a los elegidos, a aquellos que en la soberana voluntad de Dios y en su decreto eterno y secreto han sido apartados como objetos de su favor y de su gracia, sin tener en cuenta ninguno de sus pecados, sino imputándoles la justicia de Cristo, quien murió por ellos, pagando la culpa y el pecado que recaía sobre el pecador. Afortunadamente, esto nos muestra que no tenemos que esperar en nuestras propias fuerzas. Que no dependemos de nosotros mismos, que no tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios obre en el corazón, y que incluso cuando predicamos tampoco tenemos que traer aquí nada espectacularmente interesante para que todo el mundo se quede boquiabierto. Solo tenemos que predicar la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, solo, y Dios obrará según su voluntad en el corazón de los pecadores. Nosotros tenemos que ser fieles en la predicación de la palabra. Y Dios en su propósito eterno llamará a aquellos que consideran la vida. Eso ya no es cosa nuestra. Este es, por tanto, el propósito que tenemos como iglesia. Ser fieles a Cristo en cuanto a su mandato explícito. Predicar la palabra. Y aplicar su enseñanza tanto en la vida de los creyentes como en la vida de la iglesia. Ese es el propósito. Dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fijaos que no dice vuestro culto sentimental. Vuestras emociones, vuestro sentimentalismo, lo que a vosotros os gusta. ¿Qué os gusta? Eso lo hacen las empresas de marketing para vendernos más Coca-Cola. Pero esto no es así. Aquí estamos en otra dimensión. No es que nos gusta a nosotros, sino que le gusta a Dios, y nosotros en obediencia tenemos que obedecer a Dios. Esto no es una empresa de marketing y comunicación para saber los gustos de la gente, y por lo tanto, sabiendo el gusto de la gente, tendremos que derribar las paredes y llenar esto, porque esto se nos va a inundar de gente si hacemos las cosas al gusto de la gente. Pero esta no es la historia de las Escrituras. La Escritura nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, una mente nueva, para comprender las cosas que tienen que ver con Dios, con su palabra y con la aplicación en el mundo en el que vivimos. La Escritura nos dice que somos nosotros los que tenemos que llevar la luz al mundo. No es el mundo quien tiene que traer su oscuridad a la iglesia, como tristemente ocurre. No, no, es la iglesia la que tiene que evidenciar su luz al mundo. Y desde luego que no caigamos como el pueblo del Antiguo Testamento, que después de advertencia tras advertencia tras advertencia, no quisieron oír. No quisieron oír. No quisieron oír. Y el Señor declara en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras bastante severas como para que no las tengamos en cuenta. Lo que afecta a la predicación del Evangelio, no solamente a mí, sino a mi familia. Y esto es bastante más que una posibilidad. Esta maldición que aquí está exponiendo el Señor es bastante más que una posibilidad. Porque hoy está como espada de Damocles sobre la que se llama iglesia cristiana. De manera que despreciar la ley, como se hace en la mayoría de las iglesias, que no les importa en absoluto la ley de Dios, arrancar de las escrituras su significado, como se hace en muchas iglesias, pervertir el sentido de las doctrinas, o literalmente ni hablar de ellas, como se hace en muchas iglesias, traerá como consecuencia el cumplimiento fiel de esta profecía. Evidentemente, si falta conocimiento, ¿de qué sacerdotes estamos hablando? Nosotros somos los sacerdotes del nuevo pacto, pero si no tenemos la palabra de Dios predicada que nos lleva a la salvación, nos hace crecer en la fe y en el conocimiento, ¿de qué sacerdotes estamos hablando? Y si nosotros no somos sacerdotes, ¿qué pasa con nuestros hijos? Tenemos una estructura que se llama iglesia en general, pero que solamente se queda con el nombre, porque se ha menospreciado la palabra de Dios y se ha tenido en poco la palabra de Dios. Nos interesan más las modas de este mundo, las filosofías de este mundo y la parafernalia de este mundo, pero la voz de Cristo se queda marginada. No nos interesa. De manera que han llegado a ser como aquellos soldados que fueron a detener a Cristo. Preguntaron quién era. Lo deberían saber. Si iban a detener a alguien que era tan revolucionario, que le estaba poniendo en jaque al César romano, deberían saber de quién estaban hablando. Y no lo sabían. Y a pesar de ver su gran poder siendo ejercido sobre ellos, ni se inmutaron. No les afectó en absoluto. Fijaos que en esta ocasión Cristo no se pone a dar un discurso ni un sermón acerca de diversas cosas que podrían ser útiles en estos momentos. El Señor cierra su boca, simplemente se identifica con lo que es y no dice nada más. Entre ellos también estaban los religiosos de la época, hombres que debían saber, que debían tener un alto conocimiento bíblico y que debían deducir todo lo que estaba ocurriendo, porque dedujeron cuándo venía el Mesías y cuándo y dónde debían hacer. Y ya no tuvieron nada más a favor del Mesías. Ya fue su enemigo número uno durante todo el ministerio de nuestro Señor. Estos hombres tampoco se inmutaron. Y esta es la situación en la que también nos encontramos hoy. ¿Qué nos indica? Que se hace imprescindible seguir predicando la palabra de Cristo. Porque es el único medio eficaz para ser enseñados en toda verdad. Y la palabra de Cristo se predica en un contexto. Y se predica especialmente en un día. El contexto es la iglesia y el día es el día del Señor. Por lo tanto, es un llamamiento que se nos hace desde las Escrituras a todos nosotros para que observemos estas enseñanzas y las pongamos por obra. La palabra de Cristo, dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pero fijaos bien la palabra que utiliza, exhortándoos en toda sabiduría, no en el sentimentalismo. No en la diversión, no en el entretenimiento, sino en la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento a casos concretos de la vida que producen un beneficio. Yo tengo que conocer para saber cómo tengo que aplicar. Yo tengo que conocer para saber cómo tiene que ser mi relación con mi esposa. Tengo que conocer para saber cómo tiene que ser mi relación con mi hija. Tengo que conocer para saber cuál es mi papel dentro de la iglesia. Tengo que conocer para saber cuál es mi papel como ciudadano de este mundo, como ciudadano del país en el que estoy, como amigo de mis amigos. tengo que conocer todo lo que me enseña la Biblia, porque me va a dar todas las pautas que necesito para saber cómo desenvolverme y cómo desarrollarme en medio de la sociedad en la que estoy. Tengo que conocer para saber cómo tengo que pensar. Y tengo que aprender a discriminar y a discernir lo bueno de lo malo, y todo esto me lo enseña la Escritura. Me va a enseñar todo esto la Escritura. Debemos aprender más de Dios, debemos conocer más de Cristo, y debemos suplicar al Espíritu Santo que use esa palabra para la edificación de su pueblo, para llamar a los perdidos, y por supuesto, lo primero, para la gloria de su nombre, porque eso es lo que engloba y encierra todo esto que estamos diciendo, la gloria de Dios. Vamos a terminar en oración.